Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta Vida Q-Sur. Entérate de las actividades más importantes, nuestros eventos, conferencias, actividades culturales y el trabajo que hacemos a favor de la comunidad. Esto es Vida Q-Sur. Bienvenidos.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Vida Q-Sur. Soy Lenin Aceves y los saludo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario del Sur. En los próximos minutos le estaré acompañando con toda la información que tiene que ver con el quehacer universitario, estas actividades en materia de docencia, investigación y extensión de la cultura. Agradecemos a Víctor Muro Arellano, la Dirección Regional de Radio Universidad aquí en Ciudad Guzmán. En los controles se encuentra César Andrade y en este micrófono le reitero mi nombre, soy Lenin Aceves. También le recuerdo nuestros medios de contacto. Tenemos dos líneas telefónicas, el 341-413-3345 y el 800-701-3044. Este programa también lo puede seguir a través de Facebook en el perfil Radio UDG Guzmán y también le recuerdo el perfil de Facebook del Centro Universitario Cusur-UDG y en Twitter arroba Radio UDG Guzmán y arroba Cusur-UDG con la etiqueta de Vida Cusur. ¿Y qué le parece si le presento los contenidos de esta emisión? Ejido Ciudad Guzmán autoriza la escrituración de terreno al Centro Universitario del Sur. Durante octubre, Clínica Escuela realiza jornada de concientización sobre el cáncer de mama. Ingresa a la licenciatura en periodismo del CUSUR como miembro del Consejo Nacional para la Enseñanza de la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEIC. E invita a CUSUR al primer Congreso Nacional de Ciencias de la Salud. Con la aprobación unánime de la asamblea realizada el domingo 6 de octubre, el ejido Ciudad Guzmán autorizó la escrituración del terreno del Centro Universitario del Sur con una superficie de 73.472.64 metros cuadrados a la Universidad de Guadalajara. El presidente del comisariado ejidal, José Romero Mercado, señaló que este hecho es un paso trascendental e histórico en beneficio no solo de los zapotlenses, sino del sur y del estado de Jalisco. La asamblea también autorizó el registro del acta en el Registro Agrario Nacional y la firma de un convenio de colaboración con el Centro Universitario.
Esto es un hecho trascendente donde vamos a beneficiar no solamente a nuestros hijos, sino a todas nuestras generaciones. Van a recibir estudios de calidad, vamos a tener profesionistas que van a venir beneficiando a todos nosotros. Muchas gracias a la UDG, al CUSUR específicamente, por todo lo que han venido contribuyendo al desarrollo y progreso de esta región. Y el día de hoy nos congratulamos el haber logrado esto, el haber convencido y aportado en beneficio de todo Zapotlán y de todo el sur de Jalisco este terreno. Muchas gracias por su confianza y muchas gracias a ustedes por la confianza que han tenido en esta mesa directiva.
Por su parte, el rector del Centro Universitario del Sur, doctor Jorge Galindo García, agradeció y expresó su reconocimiento a las autoridades del Ejido por la disposición para el diálogo y lograr este acuerdo que otorga certeza jurídica a la institución y la oportunidad para seguir atendiendo a todos los jóvenes que a través de la educación buscan un mejor futuro.
Quiero dar un amplio reconocimiento a las autoridades que presiden este ejido. Miren, era una preocupación constante de la universidad tener seguridad jurídica. Con eso se garantiza el futuro posterior e inmediato de todos los jóvenes, hijos, nietos de algunos de ustedes, unos que han egresado, otros que están por egresar, y de tanta población que hay en el sur de Jalisco. Esto que han hecho ustedes es un grato reconocimiento para la universidad. Es muy saludable para mí estar en una asamblea de esta naturaleza, donde la conciencia de clase, la conciencia de trabajadores, la conciencia de ciudadanos ha aflorado sobre el interés común.
Los primeros acercamientos con el ejido Ciudad Guzmán ocurrieron hace poco más de 8 años, sin embargo, en un gran esfuerzo de la administración 2019-2022 del CUSUR, el comisariado ejidal y su asamblea se autorizó la escrituración de los terrenos que ocupa el campus de la Universidad de Guadalajara, aquí en Ciudad Guzmán. En esta misma asamblea se firmó el convenio de colaboración para el programa de vinculación y apoyo de servicios educativos para el ejido Ciudad Guzmán, que busca el desarrollo social y humano de los ejidatarios y sus familias a través de la prestación de servicios, descuentos y asesorías del Centro Universitario del Sur para el ejido en diversos temas, como reconocimiento y agradecimiento de su compromiso con la educación y el desarrollo social de la región sur de Jalisco por medio de la autorización para la escrituración de los terrenos en los que se encuentra asentada la institución universitaria. Y también le quiero comentar sobre algunas de las actividades que se realizan entre este miércoles, jueves y viernes aquí en el Centro Universitario. El día de mañana es jueves de teatro en Casa del Arte, y recordar que la compañía de teatro del CUSUR presenta su nuevo montaje, Adictos Anónimos. Este montaje es una adaptación de un texto que realizaron los mismos integrantes de la compañía de teatro, y bueno, los actores son dirigidos por la doctora Rosy Arellano. Esta obra es para mayores de 18 años por la temática que aborda sobre adicciones y adicciones en este contexto de, pues, de las comunicaciones y de la sociedad de la información. Comentarle que los boletos en preventa tienen un costo de $30 y en taquilla o poco antes del evento tienen un costo de $50. Las funciones que restan son dos, son mañana jueves 10 de octubre y el próximo jueves 17 de octubre. La función inicia a las 8:15 y una vez que inicia ya no se abren las puertas, entonces si usted está interesado en asistir, pues lo invitamos a que llegue a tiempo y que disfrute de este nuevo montaje de la compañía de teatro del Centro Universitario, Adictos Anónimos, que se presenta en Casa del Arte este jueves 10 y 17 de octubre a las 8:15 de la noche. También comentarle que mañana se realiza un curso-taller denominado Internacionalización en Casa. Es un curso dirigido principalmente pues para personal académico, algunos directivos y personal administrativo. Y bueno, este curso taller será impartido por la doctora Genoveva Amador Fierros, directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica de la Universidad de Colima. Y bueno, este curso taller tiene el propósito de generar y desarrollar planes de internacionalización en casa, es decir, de a través de el currículo, pues bueno, incorporar contenidos que hagan uso, por ejemplo, de idiomas, que se analicen problemáticas de carácter global desde un punto local y bueno, aprovechar también las herramientas sobre o las estancias de estudiantes internacionales en el centro universitario y generar diversas estrategias pues que estimule precisamente estos procesos de internacionalización aquí en el centro universitario. Y pues bueno, con esta información vamos nosotros a nuestra primera pausa promocional y en 2 minutos estamos de regreso en Vida Cusur.
Somos más que un centro universitario. Somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vida Cusur. Continuamos.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estamos de regreso en Vida Cusur. Le recuerdo que estamos en vivo y que usted puede dejarnos sus comentarios, sus sugerencias. Recordarle que tenemos también una línea de WhatsApp del Centro Universitario, el 341-575-2221. Y recordarle también que más tarde usted puede encontrar nuestro podcast en Spotify. Ahí nos puede encontrar como Vida Cusur y bueno, ahí está disponible. Le presento en este momento una entrevista que sostuve con la maestra Rosa Eugenia García Gómez, coordinadora de la licenciatura en periodismo. Ella nos habla sobre la incorporación del centro universitario como miembro activo del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, el CONEIC, y bueno, ella nos platica sobre el proceso que se realizó y pues bueno, cuáles serían algunos de los beneficios de esta incorporación. ¿Qué le parece si escuchamos esta entrevista? Pues maestra Rosy, que nos platique las acciones que se tuvieron que realizar para que el CUSUR y específicamente la carrera de periodismo ingrese ya como miembro al CONEIC.
Bueno, pues muchas gracias, te agradezco la oportunidad de compartir esto con quienes nos están escuchando. Y bueno, el proceso implica una serie de pasos. En primer lugar, es que la licenciatura en periodismo, a través de algunos de sus representantes, nos acercamos a varias de las reuniones que realiza el CONEIC. Las hace 2 veces al año de la Asamblea General del CONEIC y nos acercamos primero en calidad de observadores. Estuvimos participando como observadores, no teníamos derecho a voto y lo que nosotros pretendíamos pues era precisamente entender la dinámica para ver la pertinencia de insertarnos. Una vez que nosotros pasamos determinado tiempo como observadores y que cumplimos con el requisito de ser un programa de calidad, y entonces eso se logró a través de la evaluación por CIES en 2015, entonces nosotros dimos el siguiente paso. Y el siguiente paso fue, acercarnos a CONEIC, pero ahora solicitar nuestro ingreso como miembros provisionales, que es el paso obligado. Y como miembros provisionales nos solicitaron algunos requisitos, entre ellos, sí, evidentemente, la evaluación de calidad y cartas de nuestras autoridades solicitando el ingreso, así como las cartas de recomendación de otras universidades que nos hubieran, que nos conozcan y que consideren que es pertinente que seamos parte de este organismo nacional. En este caso, bueno, ya teníamos tiempo de estar acudiendo en calidad de observadores, además de que hemos coincidido con personas de reconocimiento nacional en el ámbito de las ciencias de la comunicación por la pertenencia que tenemos, que tiene la licenciatura en periodismo del Centro Universitario del Sur al comité del Ceneval para asuntos de periodismo. Entonces nosotros logramos el aval, las cartas aval de la Universidad Ibero León, de la Universidad de Colima y de la Universidad Anáhuac, México. En ese sentido, bueno, pues colegas que nos conocen, que saben del trabajo que hemos desarrollado, pues no tuvieron empacho en darnos esas cartas, y así fue como estuvimos durante un año como miembros provisionales, durante el cual también nosotros pues nos pusimos a trabajar, digamos que con otros colegas de otras universidades, miembros del CONEIC, y llevamos a cabo trabajos conjuntos para hacer una semana virtual con EIC, que se hizo durante septiembre pasado en la universidad, con la Universidad Latina de América de Morelia, una muestra de documentales, y vaya, se hizo trabajo en conjunto de nuestra parte, y el CONEIC, supongo que vio el interés de nuestra parte y también la pertinencia de hacerlo, porque ya en el 3 de octubre pasado presenté de nueva cuenta la licenciatura en periodismo, un video que habla sobre de cuestiones generales, los trabajos que hemos hecho, cómo resolvemos nosotros las situaciones. Respondí algunas preguntas que nos planteaban los miembros de la asamblea que tienen que ver con la pertinencia social, dado que ellos, bueno, reconocían que las características de infraestructura de nuestro centro universitario, de nuestra licenciatura en periodismo, son suficientes para reconocer que es un programa educativo de calidad y que cumple con las expectativas de quienes quieran estudiar esta carrera. Y ya ahí, bueno, se resolvieron esas dudas, me pidieron que abandonara la sala porque ellos tenían que deliberar, y bueno, ya a mi regreso pues me dijeron que éramos aceptados de forma unánime. Y bueno, pues eso nos da mucha satisfacción, porque además pues recibimos comentarios y sobre todo intenciones e interés de otras universidades, por ejemplo la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Vasco de Quiroga de Michoacán, de llevar a cabo trabajos conjuntos. Entonces ya hay, incluso bueno, pues ya ha habido acercamientos con la Universidad del Altiplano en Tlaxcala, la Universidad de La Laguna, en Torreón, con quienes ya hemos hecho trabajos, y bueno, pues con la Universidad de Colima, con quienes ya también realizamos coloquios interinstitucionales en materia de comunicación y periodismo. Vaya, es sí acercarse, es sí estar, pero también demostrar que tiene una valía y que tenemos cierta capacidad de vinculación efectiva con otras universidades, y evidentemente esto pues para impactar en nuestros estudiantes, porque el paso siguiente es que vayan estudiantes al encuentro con EIC, que va a ser en Morelia en marzo de 2020, y entonces ya estamos preparando eso precisamente.
Además, bueno, de estas vinculaciones que se establecen, además de estas redes, digamos, de colaboración, ¿hay algunas otras acciones que se vayan a estar impulsando derivadas del ingreso del Programa Educativo de Periodismo al CONEIC?
Sí, de hecho, al interior del CONEIC hay, si bien hay vocalías por las regiones del país, nosotros pertenecemos a la vocalía Centro Occidente, también hay comités. Hay comités de investigación, de documentación, del comité académico y, bueno, de difusión. Y entonces nosotros pertenecemos al comité académico. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando en un análisis de todas las modalidades de titulación que existen en todas las licenciaturas en comunicación o en periodismo o nombres más o menos similares que comparten este objeto de estudio, para hacer de alguna manera adaptaciones o recomendaciones, o en el momento de que se modifiquen los planes de estudio, buscar unas formas de titulación que sean adecuadas, ¿no? Avanzar en ese sentido. Entonces, por ejemplo, esa es una muestra. Pero también, por ejemplo, para ver las líneas de investigación en las cuales están trabajando los investigadores en estas áreas en todo el país, y entonces poder establecer redes también de investigación, participar en los concursos. El CONEC hace concursos recepcionales de tesis y bueno, pues ahí también participan personas del ámbito de la comunicación de renombre, ¿no? Está Javier, está Inú Madrid, está Jorge Hidalgo, Cristina Romo, ¿no? O sea, personas que eran nuestros maestros, de los que ya somos ahorita, de los que ya ahorita ya estamos también dando clases, ¿no? Y que estamos de alguna manera pues teniendo ciertas responsabilidades en el ámbito. Interesante, es una oportunidad también de crecer en el ámbito de la investigación, en el ámbito académico, en el ámbito de la difusión, ¿no? Y la organización de eventos también, encuentros de profesores, encuentros de estudiantes. O sea, es el crecimiento para nosotros, alimentarnos también de las experiencias que tienen los demás y que hacen lo mismo que nosotros, que es formar personas profesionalmente para ser comunicadores, para ser periodistas.
¿Este ingreso del programa educativo de periodismo tiene alguna vigencia? ¿Ya es un ingreso permanente?
Digamos que es un ingreso permanente, pero tenemos que cuidarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Asistir, seguir participando, ¿sí? Que entiendo que algunos de los elementos que se tomaron en cuenta para admitirnos tiene que ver con el interés y la participación que hemos demostrado. Sí, porque sí puede haber personas que son parte del CONEC, pero y nada más, ¿no? En nuestro caso sí queremos pues sacarle todo el jugo a esta oportunidad. Entonces hay que seguir participando en las asambleas del CONEC y también pues tener una participación activa, ¿no? Si nos acordamos tareas, pues entonces hay que cumplirlas, ¿no? Entonces, pues es cuestión de ser consistentes con esta petición. Y claro, bueno, pues hay que pagar las cuotas, que son cuotas muy módicas. Digo, realmente no llegan ni a los 10,000 pesos anuales. Entonces, son cuotas que se pueden, solventar de alguna manera. Y claro, siempre y cuando nuestras autoridades nos sigan respaldando como lo han hecho hasta ahora.
Maestra, que nos platique un poco de lo que viene para el programa educativo. Si bien hablaba que uno de los principales pues factores o elementos que consideró CONEC fue precisamente ser un programa educativo de calidad, pues bueno, en este momento el programa cuenta con una evaluación. Imagino que el siguiente paso pues sería transitar hacia una acreditación y precisamente mantener este certificado de calidad del programa educativo. ¿Qué otras acciones estarán haciendo en los próximos meses, pues precisamente en beneficio de este programa educativo?
Bueno, definitivamente la acreditación se va a hacer. Nosotros tenemos lo que resta de este año y el primer semestre de 2020 para concluir con este proceso. También nosotros a través de CONEC estuvimos en contacto con personas de CONAC, que es el organismo acreditador que nos corresponde. Entonces ya estamos en ese proceso de solicitar cursos, solicitar asesorías para pues llevar a buen puerto este proceso de acreditación. Viene también, y esto, bueno, independientemente de CONEC, pero que también le interesó a CONEC, viene todo lo que se ha hecho al interior del Comité Consultivo de la Carrera y que tiene que ver con un establecimiento de protocolos para apoyar a nuestros egresados en sus diferentes necesidades. O sea, no solamente es dar un seguimiento a egresados, sino poderlos auxiliar en cuestiones que tienen que ver con seguridad, ¿no? Con amenazas, con el establecimiento de quizá un colegio de periodistas, para darles ese soporte que ellos necesitan cuando cuando ya están ejerciendo y que se dan cuenta que pues es necesario regresar a la universidad para renovarse, para capacitarse, para tener un cierto cobijo, para compartir su experiencia ya a los que están estudiando una vez que estos egresados pues ya obtuvieron ciertos niveles de experiencia, ¿no? Viene también, estamos en el análisis de las modalidades de titulación, viene un seminario de titulación que estamos en el proceso de presentarse a las autoridades correspondientes, porque eso pues tiene todo un proceso. Viene también la conformación de un cuerpo académico de letras y periodismo, en el que estamos trabajando varios profesores de estas dos carreras, precisamente para darle ese enriquecimiento. Viene también el fortalecimiento, ya nosotros vamos a participar por cuarta ocasión consecutiva en el coloquio nacional de narrativas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estamos estableciendo una red importante con colegas de otras partes del país, en este caso con Puebla y también con la Universidad de Colima, pues estamos por realizar el segundo coloquio interinstitucional de periodismo. Entonces, ¿qué es lo que viene? Mayores niveles de vinculación, mayor involucramiento de los muchachos en estos procesos. Sí tenemos pendiente el desarrollo, y bueno, con el cuerpo académico, de líneas de investigación que tienen que ver ya propiamente con el periodismo. Entonces, digamos que es parte de esta madurez. La carrera tiene 11 años, no son muchos, sin embargo, tenemos muy clara la meta, ¿no? Que es la madurez en el ámbito de vinculación, de investigación y de fortalecimiento a nuestros egresados.
Pues hay algo más que usted quisiera añadir.
Estamos muy orgullosos de tener esa visibilidad nacional de nuestro programa educativo. Ya nos habían visualizado en otros ámbitos antes de entrar al CONEIC, pero ahora estamos perfectamente localizados por más de 40 universidades de todo el país que se dedican a lo mismo que nosotros. Buscar la formación de personas en el ámbito de la comunicación y del periodismo, de esas que necesita nuestro país, responsables, éticas y que correspondan a lo que sucede en nuestro entorno.
Somos más que un centro universitario, somos parte de ti, trabajamos para ti. Vida CUSUR. Continuamos. La cultura y sus habitantes presentes en Vida CUSUR. Regresamos.
Estamos de regreso en Vida CUSUR. Recordarle nuestras líneas de contacto para que usted entre en comunicación con nosotros: el 400-341-413-3345, el 800-701-3044, y a través de Facebook nos puede sintonizar y ver esta transmisión en Radio UDG Ciudad Guzmán. Y le recuerdo el perfil del Centro Universitario CUSUR-UDG. Le damos la bienvenida a Pedro Carrillo Morán. Él es médico pasante de la Clínica Escuela y con él estaremos conversando sobre las acciones entre la población universitaria durante octubre con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido a Vida CUSUR.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Bien, pues el objetivo de esta conversación es dar a conocer a las mujeres y también a los hombres algunos datos importantes sobre la prevención y el diagnóstico para cáncer de mama a propósito de este mes, en el cual se realizan campañas para ello, para la prevención de cáncer de mama.
Así es, inclusive, pues bueno, una forma muy singular de esta celebración es que durante octubre, pues bueno, hay los moños rosas y además, pues quienes apoyan precisamente estas causas, pues utilizan prendas rosas, ¿no? Para un poco de socializar esta lucha. Pedro, que nos platiques primero, pues ¿qué es primero el cáncer de mama y cuál es pues la incidencia que tiene esta enfermedad?
Muy bien, debemos tener la comprensión de cáncer de mama primero sabiendo que es una mama, ¿no? Una mama es una glándula y tiene muchos componentes, entre ellos digamos que hay una estructura llamada lobulillo y algo llamado conducto, por lo cual se genera una secreción láctea que es la principal función de las mamas como tal. El problema en cáncer de mama es que el revestimiento, la parte interna de estos conductos comienza a tener una proliferación o crecimiento uh-huh. anormal, el cual se sale de las manos del control normal del cuerpo, entonces hay un crecimiento desproporcionado que comienza en un momento dado a liberar células hacia otros lugares del cuerpo, que es lo que se conoce como metástasis, y con esto, bueno, invadiendo lugares que no donde no debería haber este tipo de células y generando, bueno, daño. Lo debemos percibir como eso, un crecimiento anormal de células en la mama. Y es importante, una vez que comprendemos el concepto de cáncer de mama, saber que es muy importante epidemiológicamente, es decir, qué tanto impacta uh-huh. en las mujeres e incluso también en hombres. Tenemos actualmente que cáncer de mama es el primer lugar en cuanto a tumores de mama malignos en la mujer. Hace unos años todavía hablábamos de que el primer lugar en cuanto a la mortalidad era cáncer de cérvix, de cuello uterino. En este momento el primer lugar es para cáncer de mama. La incidencia mundial se estimó, por ejemplo, con datos basados en la Guía de Práctica Clínica Mexicana, la última edición, hubo 1,670,000 casos nuevos diagnosticados, por ejemplo, en el 2012. Y bueno, esto es importante, sobre todo si tratamos de verlo no solo a nivel mundial, tratamos de comparar cómo es la incidencia y cómo es el diagnóstico en cuanto a países desarrollados y países subdesarrollados. Estamos catalogados en cuanto a salud y muchos otros ámbitos como un país subdesarrollado. La importancia de esto es que cáncer de mama en México se uh-huh. diagnostica en la mayor cantidad de casos en etapas avanzadas. Si comparamos esto contra datos de, por ejemplo, Estados Unidos, considerado como un país desarrollado, bueno, el porcentaje de casos que se diagnostican en Estados Unidos de América es la mayoría en etapas tempranas, en las cuales hay un mejor pronóstico de la enfermedad.
Y que precisamente, pues, este mes tiene ese propósito, ¿no? Identificar de manera temprana, generar conciencia, ya lo decías, entre la población femenina, pero también entre los varones, sobre, pues, uno, los impactos, ¿no?, de esta enfermedad, y también invitar a la autoexploración, ¿no?, esta identificación temprana. ¿Cuáles serían esos síntomas, esas recomendaciones que en este caso nos haría la Clínica Escuela, pues para las mujeres y también para los hombres en el marco de este Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, Pedro?
Bien, creo que es importante resaltar en cuanto a la prevención. Y si hablamos sobre todo de detectar síntomas, que hay un gran problema, que cuando se detectan síntomas, cuando en la exploración física ya es evidente el diagnóstico de cáncer de mama, quizás estemos hablando de un diagnóstico tardío, uh-huh. porque en el momento en que la manifestación es clara, generalmente la etapa es avanzada. De ahí que sea tan importante diagnosticarlo cuando incluso todavía no da una manifestación clara, cuando quizás solamente es palpable una pequeña bolita sin que haya más. Okay. Entonces eso es importante saber, que más que buscar una manifestación clara, hay que prevenir y hay que hacer énfasis en eso. Algo importante antes de hablar de las consideraciones de qué vamos a hacer en este mes en Clínica Escuela es detectar factores de riesgo. Uh-huh. Un factor de riesgo significa una condición que tiene una mujer o una persona la cual la hace diferente a otra persona que no tiene esa condición. Es decir, si tú presentas esta condición, es más probable que se pudiera presentar en el transcurso de tu vida cáncer de mama que si lo comparamos contra una persona que no tiene esta condición. hablamos de dos categorías grandes de factores de riesgo mayores y menores. Por ejemplo, algunos de los factores de riesgo mayores es las mutaciones genéticas, es decir, un antecedente familiar, sobre todo de primer grado, en cuanto, es decir, soy mujer, tengo a mi madre que tuvo cáncer de mama, tengo una hermana que tuvo cáncer de mama, bueno, el riesgo es grande. Actualmente se hace análisis genético y se han encontrado mutaciones en las cuales, si las encontramos, hace mucho más grande el riesgo de padecerlo en comparación contra quien no las tiene. Es un ejemplo, las mutaciones genéticas, también el hecho de haber estado expuesto a radioterapia, es decir, terapia con radiación para cáncer de mama, para otro tipo de cáncer, en algún momento de tu vida también te hace más propenso, te hace tener más factor de riesgo de presentar cáncer de mama. Al igual, cuando se detectan algunas lesiones en mama, aunque estas pudieran parecer benignas, en el transcurso del tiempo pudiera haber una evolución que se haga que se conviertan en malignas. De ahí la importancia de dar seguimiento. Entonces es importante conocer los factores de riesgo, tanto mayores como menores. En los menores podemos comentar, por ejemplo, el hecho de la edad, el hecho de factores reproductivos, el hecho de condiciones en cuanto al peso, por poner algunos ejemplos. El hecho de tener mayor edad hace que sea más riesgo tener cáncer de mama en comparación contra menor edad. Se cree que, como se hace mucho énfasis en la manifestación o en el diagnóstico en personas jóvenes, pudiéramos creer que es más frecuente en personas jóvenes, pero no, es más frecuente en edad, cuanto a mayor edad, más frecuente. Sin embargo, también hay alta incidencia en personas jóvenes, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, por lo tanto, de ahí la importancia de detectarlo desde edades tempranas. Entonces, cuanto mayor edad, más factor de riesgo. También algunas consideraciones, por ejemplo, el peso, se ha visto claramente que hay un mayor riesgo cuando hay un incremento de peso, un índice de masa corporal mayor a 25, eso significa tener sobrepeso y de ahí hacia adelante tener obesidad, etcétera. También el hecho del tabaquismo, de tener una dieta aumentada en grasas, por ejemplo, factores reproductivos, incluso como haber tenido tu primer embarazo después de los 30 años o incluso no haber tenido embarazos hace que tengas mayor riesgo. El hecho de no haber dado lactancia materna también es uno de los factores de riesgo. Son cosas que en el momento en el que te acercas a un profesional de la salud te podemos platicar con calma para que tú estés informada si presentas algún factor de riesgo o no.
Okay. Pedro, el tiempo se nos está acabando. Que nos platiques sobre las actividades que precisamente Clínica Escuela pues va a tener durante este mes en el marco pues de esta campaña de prevención del cáncer de mama.
Muy bien, básicamente tenemos dos actividades planeadas. La primera es hacer una campaña de información. Este tipo de datos que les comparto se pueden todavía profundizar más, se puede profundizar mucho en ellos para que estés informado sobre los factores de riesgo y otras condiciones que puedes, en el momento en el que tú lo sabes, prevenir este tipo de enfermedades. También otra de las cosas, una vez que tenemos la información en cuanto a las campañas, te vamos a estar recibiendo en Clínica Escuela para realizar una exploración clínica, la cual es importante sepas que a partir de los 20 años de edad está indicada en México comenzar con exploración clínica, es decir, que un profesional de la salud, un médico o un enfermero, te esté ayudando con ello. Después de los 20 años y hasta los 40 años, la exploración es de 1 a 3 años, o sea, cada 1 o 3 años realizarla, y a partir de los 40 años, cada año. También es importante que sepas que a partir de los 40 años hay que comenzar con el tamizaje con mastografía, es decir, una radiografía de la mama, y en caso de que tengas factores de riesgo, de ahí la importancia que los conozcas, hay algunas consideraciones especiales para comenzar antes con las mastografías o con otros estudios como ultrasonido e incluso resonancia, valorando el caso de cada paciente.
Perfecto. Y en este caso, pues bueno, hacer precisamente esa invitación a nuestros radioescuchas, hombres, mujeres, pues a que pues se sumen, ¿no?, también a esta campaña y pues si hay alguna duda, pues también invitarlos a que visiten, ¿no?, la Clínica Escuela, que ustedes, pues bueno, estarán en la mejor disposición, ¿no?
Así es, la consulta en cuanto a la prevención de cáncer de mama para la exploración clínica va a ser gratuita en el mes de octubre y adelante para realizar esto, la exploración clínica, y en caso de que sea necesario poder referir y poder dar la indicación de realizar estudios para el tamizaje de esta enfermedad.
Bueno, pues te agradecemos, Pedro Carrillo Morán, médico pasante de la Clínica Escuela, que hayas estado con nosotros platicando sobre estas acciones que realiza la Clínica Escuela en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, y pues también hacer una invitación a nuestros radioescuchas a que sigan en Facebook a Clínica Escuela, aparece como Clínica Escuela CUSUR, pues también para que estén al tanto de todas estas actividades. Te agradecemos, Pedro.
Un gusto haber estado con ustedes.
Muchas gracias, y nosotros vamos a nuestra última pausa promocional, y al regreso estaremos conversando con la doctora Cintli Meraz Medina sobre el primer Congreso Nacional de Ciencias de la Salud.
Somos más que un centro universitario. Somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vida CUSUR. Continuamos. La cultura y sus habitantes presentes en Vida CUSUR. Regresamos.
Estamos de regreso en Vida CUSUR. Les recuerdo nuestra línea de WhatsApp del Centro Universitario 341-575-2221, y recordarle que también puede escuchar el podcast de esta transmisión en Spotify, ahí nos encuentra como Vida CUSUR. Le damos la bienvenida a la doctora Cintli Meraz Medina, coordinadora de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, y con ella conversaremos sobre el primer Congreso Nacional de Ciencias de la Salud a realizarse del 4 al 6 de noviembre. Doctora Cintli, bienvenida a Vida CUSUR.
Muchas gracias por la invitación, Lenin. Siempre un placer estar aquí.
Pues, doctora, que nos platique sobre este congreso. Es un congreso nacional de ciencias de la salud. Entiendo que participan todas las licenciaturas que tienen que ver con salud animal, con salud en términos psicológicos, salud humana. ¿Cómo surge esta idea de realizar este congreso?
Bueno, pues como todos saben, cada año cada una de las licenciaturas hace sus propias jornadas o congresos. En esta ocasión, y también honrando los 25 años de la universidad, quisimos hacer algo en conjunto con toda la división de Ciencias de la Salud, y nos unimos todas las carreras que conformamos esta división para poder hacer un congreso que sea multidisciplinario, que pueda abonar a todas las carreras, con las conferencias que se van a impartir, y que además por las tardes podamos tener cosas muy particulares ya de cada una de las licenciaturas.
¿Cómo serán las actividades? ¿Por la mañana habrá conferencias sobre contenidos, digamos, transversales para todas las carreras, o cómo será?
Exactamente, por la mañana tenemos contemplado, como tú decías, 4, 5 y 6, tendremos conferencias de manera multidisciplinarias y transversales, en donde van a participar ponentes de todas las tallas, y tendremos conferencias de interés tanto para personas del área de la salud como también para público en general.
¿Hay una fecha límite? Si bien el congreso es el 4 al 6 de noviembre, la ficha límite de inscripciones es el 15 de octubre.
Exactamente, bueno, como siempre estamos pidiendo poder terminar las inscripciones el 15 de octubre, porque necesitamos confirmar todos los ponentes, hacer las reservaciones, vuelos y bueno, todo lo que tiene que ver ya con lo administrativo.
¿Y tendrá algún costo?
Sí, estamos manejando un costo para estudiantes de $450 y un costo para egresados o personas externas al centro universitario de $550.
Doctora Cintli, ¿por qué no nos platica alguno de los contenidos como para que nuestros radioescuchas pues tengan una idea mucho más clara, ¿no?, de qué tipo de contenidos habrá durante este Congreso Nacional de Salud?
Bien, bueno, estamos manejando, como te comentaba, temas que sean de interés para todos los chicos del área de la salud. Si bien, aunque todos estamos en el área de la salud, manejamos temas muy específicos para cada uno, ahora lo queremos hacer, como comentábamos, de manera transversal o transdisciplinaria, y específicamente, bueno, se están manejando temas sobre cáncer, temas sobre salud sexual. Por ahí viene un chico que es emprendedor, que maneja un sistema que se llama Eva de Bra, que es para la detección de cáncer. Y bueno, También estamos manejando varios temas de desastres naturales y de psicología, tanto en humanos como en animales.
En este momento, pues bueno, yo creo la actualización es pertinente en todas las disciplinas y pues inclusive la actualización de los conocimientos hasta antes, ¿no?, de egresar de la formación universitaria, ¿no?
Sí, exacto. Es también lo que queremos darles a conocer a los alumnos del área de la salud, que no se pueden encasillar en la formación de su carrera, sino que hay más cosas que tienen que saber aun cuando no estén dentro de la currícula. Y es por eso que estamos ofreciendo estas conferencias, que creemos que son de su interés y que también van a abonar a su formación como profesionistas.
Como ponentes, ¿participan egresados, participan investigadores? ¿Quiénes participarían,
doctora? En esta ocasión, egresados específicamente no tenemos. Tenemos personas o representantes de varios organismos públicos y privados, específicamente, bueno, personas de colegios. Por ahí tenemos dos chicas argentinas que vienen de la Universidad de Argentina, valga la redundancia. También representantes del área de la salud, de Secretaría de Salud, y tanto del área de enfermería como de medicina.
¿Cómo fue, pues, integrar este programa? Si bien, bueno, está medicina veterinaria, está la carrera de medicina, psicología, seguridad laboral, o sea, entre todas las enfermería, ¿no?, que también participa. ¿Cómo fue, pues, integrar este programa de actividades, estos contenidos?
Fue difícil, realmente sí fue difícil, porque cada una de las coordinaciones tiene la visión de su carrera. Entonces, al momento que lo quisimos hacer transdisciplinario, sí teníamos que enfocarnos en algo que pudiera servir para todas las carreras. Afortunadamente, bueno, tenemos muy buena comunicación y también muy buena relación, y pudimos fomentar y determinar un programa donde fueran temas de interés para todos.
Mencionaba que durante estos 3 días habría actividades o conferencias, las sesiones académicas por la mañana y una serie de talleres por la tarde. ¿Los talleres sobre qué contenidos serían, sobre qué aspectos?
Vimos la necesidad de que, bueno, por la mañana, como va a ser transdisciplinario, de repente no nos enfocamos mucho en la licenciatura o en el programa en específico. Entonces tomamos la decisión de que por la mañana todas las conferencias que van a ser en el Auditorio CINCER fueran de manera transdisciplinaria, en la que todos pudiéramos participar, y por la tarde pudiéramos ofrecer talleres o conversatorios específicos de cada carrera. Cada carrera está promocionando sus propios talleres y vamos a tener, bueno, ya la distribución dependiendo de los talleres y de la carrera que lo oferte.
Perfecto. Que nos recuerde, doctora, las fechas, pues, para aquellos radioescuchas, aquellos estudiantes que estén interesados en asistir. ¿Cuándo sería la fecha límite y los costos?
Claro que sí. Bueno, la fecha del congreso es 4, 5 y 6 de noviembre. Los costos es 450 para estudiantes, 550 para egresados o externos. La fecha límite, como lo mencionaste, es el 15 de octubre, pero también me gustaría hacer mención que tenemos también la difusión científica por medio de pósters. Vamos a tener también un espacio de tiempo donde los alumnos o egresados pueden mostrar por medio de pósters sus investigaciones relacionadas con el área de la salud, y también en la página web están los requisitos para poder participar como ponente, y hay que estar inscritos al congreso para poder ser parte de este foro de difusión científica.
Así es que también, pues, en ocasiones hay muchas actividades, muchas investigaciones que se realizan y que, pues, en ocasiones no tenemos conocimiento de todo eso que se realiza, ¿no?
Exactamente, y es una oportunidad también para que entre los alumnos y profesores conozcan realmente qué investigaciones se están haciendo dentro del centro universitario, o qué quieren hacer algunos de los alumnos, qué inquietudes
estos
tienen.
Estos proyectos, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Las inquietudes, y bueno, se vayan relacionando, porque de repente nos lleva el trabajo, nos lleva el tiempo y no nos damos cuenta de que hay otras personas que están trabajando algo muy similar o que están trabajando algo que nosotros también queremos hacer, y es una manera de poder convivirlo.
Perfecto. Pues ahí está esta invitación al primer Congreso Nacional de Ciencias de la Salud, que se realiza del 4 al 6 de noviembre, pero la fecha límite de inscripciones es este 15 de octubre. Y recordarle que la información detallada pues la puede usted obtener en la página web del centro www.cusur.udg.mx. Ahí aparece precisamente un banner que lo lleva a toda la información de este primer Congreso Nacional de Ciencias de la Salud. Doctora Cintli Meraz Medina, coordinadora de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, agradecemos que haya estado con nosotros en Vida Cusur.
Al contrario, es un placer siempre estar aquí.
Gracias, y bueno, con esta información nosotros llegamos al final de la emisión de este programa. Agradecemos a Víctor Muro Arellano, la Dirección Regional de Radio Universidad. Este programa es una producción de la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión. En los controles se encuentra César Andrade y su servidor Lenín Aceves. Lo espera la próxima semana en una nueva emisión de Vida Cusur.
El Centro Universitario del Sur y la Red Radio Universidad de Guadalajara presentaron Vida Cusur.